Esta noche nos acompaña Ma Black. Ella es coanfitriona comunitaria para el programa Radioactive de KRCL. También nos acompaña Rafael Zamora. Él es el chef ejecutivo de Huaso aquí en Park City. Estamos hablando con Ma Black de su nuevo programa de radio Eclectic en KRCL y de su programa Radioactive. También estaremos hablando con Rafael y discutiremos su jornada como chef desde sus inicios como lavaplatos en el año 1989 a llegar a ser cocinero a expresidentes de México, artistas de España y Argentina y sus reconocimientos culinarios. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. ¿Cómo están?
Todo un placer, Jorge. Muchísimas gracias. Es para mí un honor estar aquí en tu programa de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación.
Claro, como siempre.
Gracias por invitarme y muy agradecido por la entrevista.
Claro, claro. Bueno, vamos a empezar contigo, Ma. Tenemos mucho que hablar. Hace mucho que no has venido al programa.
Sí, ya tenía un ratito.
Muchas cosas sucediendo en el programa Radioactive. Para aquellos que no sepan, ¿puedes hablarnos un poquito de él?
Claro que sí. Todos los martes tengo la oportunidad de ser coanfitriona del programa Radioactive. Perdón, ¿puedo decir la estación? KRCL, la 90.9 FM, es el radio comunitario que tenemos en la ciudad de Salt Lake City. Y bueno, todos los martes usted puede sintonizar en punto a las 6 de la tarde, Radioactive con la productora Laura Jones y su servidora Ma Black.
Y bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la temática del programa?
Claro que sí, Jorge. Bueno, es muy interesante porque tenemos la oportunidad de invitar al programa a toda la comunidad, a cualquier persona que esté haciendo algún tipo de labor altruista o comunitario. Hemos tenido invitados como profesores de la Universidad de Utah, escritores, autores, músicos. Tenemos muchas organizaciones que están ayudando a la comunidad, por ejemplo, Comunidades Unidas son nuestros invitados muy seguido. También el señor cónsul José Borjón. Hemos tenido el honor de tenerlo en el programa varias veces y bueno, realmente es una, yo le llamo un puente para toda aquella persona que quiera venir a platicarnos algo que esté haciendo que puede beneficiar a la comunidad, ya sea con una organización no lucrativa o algún tipo de actividad altruista. Su casa, yo siempre les digo, su casa es mi casa y obviamente pues siempre le he tratado de dar prioridad a la gente pues latina, a la gente de color, a la gente que no tiene tal vez acceso a estas plataformas, ¿verdad? Como la tuya el día de hoy, pues ando ahí siempre mandando mensajitos, invitando a gente. Hemos tenido a la Nopalera Artist Collection, que fue los que diseñaron algunas de nuestras camisetas para nuestro Radiotón. Entonces, bueno, ¿qué te podría decir? Estaré aquí 2 horas diciéndote a toda la gente que tiene la oportunidad de visitar Radioactive. Y tú también has sido mi invitado, ¿cómo de
claro,
que no?
Claro. Sí, de hecho yo he tenido la oportunidad de ir ahí y también a través de ese programa organizaciones como Artes de México en Utah han tenido la oportunidad de ir a promocionar los eventos y las clases que dan.
Entonces, claro que sí.
Tu programa se me hace muy bueno, particularmente cuando estás tú porque te enfocas tanto en las comunidades que no tienen buena representación en este estado particularmente. Y hablando de todo lo que está sucediendo, las noticias recientes, el cambio de póliza oficial de la iglesia, que muchas personas no nos afecta, nosotros los latinos particularmente, no nos afecta a la cantidad que le afecta a la mayoría de las personas en el estado, porque aunque hay muchas personas que son mormones, que son LDS, la mayoría siguen siendo católicos, particularmente porque son mexicanos.
Claro.
Pero aún así afecta a toda la gente, todas las leyes, todas las reglas que están sucediendo, todas las decisiones que toma la iglesia afectan a la gente en general.
Por supuesto, acabas de hacer un punto muy importante, Jorge, porque bueno, no es tema para entrar en controversia o entrar en conflicto, simplemente el seguir una sesión legislativa, como lo vengo haciendo ya desde algunos años siendo activista, me ha dado la oportunidad de involucrarme más en cómo se crean las leyes en el estado de Utah. Y bueno, es muy obvio que la iglesia tiene una influencia muy fuerte en qué sí y qué no. Te puedo dar dos ejemplos muy sencillos, que es Prop 2, que es la legalización de la cannabis, que es la marihuana medicinal.
Sí.
Y la otra que también le dieron para atrás fue la Proposición 3, que fue la expansión de Medicaid, que bueno, la gente votó, se movilizó, juntaron los votos necesarios para poner estas leyes en los ballots, en los tickets, ¿verdad?, en las boletas. Y bueno, los votos, la gente de Utah dijo sí, pero al llegar esos votos a la legislación, pues nuestros líderes, quote, quote, dijeron no. Entonces, pues sí vemos una influencia muy fuerte. Y acabas de mencionar un punto muy importante, Jorge, porque hay un estigma muy grande en nuestra comunidad de que no hay gays, ¿verdad? Mucha gente dice, ay, no, nosotros no. La realidad es que tenemos una comunidad gay, transexual, y todo lo que define el LGTBQ+. Pero todavía algunos de ellos no se sienten tal vez con la libertad de salir y pues ser más visibles como la comunidad anglo, ¿no? Que ya tienen muchos años peleando por sus derechos equitativos como comunidad homosexual, transexual, etcétera, etcétera.
Entonces, sí, y eso se traslada en pólizas que causan problemas para individuos. Yo quiero compartir algo bastante personal. En la escuela donde mi hijo acude, en el año anterior, más bien en este año escolar, 3 niños se han suicidado y 2 de ellos han sido relacionados con la percepción y la manera en que se tratan a los jóvenes, a las personas que son gay, LGBTQ, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros tal vez no seamos afectados directamente, el hecho de que estas cosas afectan a otras personas nos van a afectar indirectamente. Uh-huh. Mi hijo tuvo que perder clases por 3 días particularmente después de que todo esto sucedió porque él conocía a los 3 estudiantes.
Claro.
Y esto de una manera mayor nos afecta a todos porque esto es el estado de Utah tiene la mayor cantidad de suicidios de jóvenes.
Así es.
Y hay una correlación directa uh-huh. a cómo la iglesia uh-huh. decide tomar estas pólizas, poner estas cosas normativas y cómo reacciona la gente en el público.
O algo sumamente importante, Jorge, y me encanta que estés tocando este tema. Siempre algo que yo he dicho es las palabras importan mucho, words matter. Y los mensajes que siempre mandamos, teniendo cualquier tipo de plataforma, viene con una responsabilidad enorme. Ya sean líderes, ya sean comunicadores. Entonces, como tú dices, Utah tiene una problemática de suicidios tremendo en Utah. Y la mayoría son nuestros jóvenes de 12 a 17 años. Son jovencitos que se identifican con esta comunidad LGTBQ. Entonces, cuando escuchan mensajes directamente de una organización tan poderosa e influyente en el estado de Utah, como es la iglesia, que dice, ustedes no son bienvenidos, ustedes no pueden bautizar a sus hijos, ustedes el diablo está tratando de influir de que el matrimonio gay, todos estos mensajes, ojalá quedaran las palabras, ahora sí como dice el poeta, se las lleva al aire, ojalá fuera el caso. Pero el caso es de que afectan, influyen y pues crean este ambiente anti-LGTB, anti-gay, y bueno, un rechazo y una intolerancia muy palpable en nuestra comunidad, y pues lo estamos viendo con estadísticas y con índices de suicidio altísimos.
Una cosa que quiero mencionar, que a lo mejor muchas personas no estén de acuerdo con las causas gay, que tal vez estén opuestas a esa ideología por sus propias creencias. Lo entiendo perfectamente, pero la realidad es que si eres una buena persona, no estás dispuesta a pensar que vale la pena que esas personas se suiciden, ¿verdad? O que una persona que se sienta afectada o que se sienta dañada por las pólizas que el Estado toma, porque efectivamente el Estado es quien toma las decisiones, no estarías de acuerdo que un jovencito o una jovencita se quitara la vida simplemente porque tú desacuerdo con esa ideología o con esa manera en que viven o como quieras nombrarlo. La realidad es que a todos nos está afectando. Uh-huh. Y si fuera eso la única manera en que las organizaciones religiosas en este estado influyen a la vida en el estado, sería una cosa, pero como tú mencionaste, es casi todo el aspecto del estado.
Así es. Y mira, Jorge, tenemos una maravilla que es la tecnología, los avances, la rapidez con la que la comunicación y las noticias nos llegan, pero también percibo como una insensibilidad de las personas, como que nos estamos volviendo adormeciendo a las emociones al tener ese contacto con las personas. Nos metemos en las redes sociales y automáticamente nos convertimos en estos personajes donde no tenemos filtro, donde se nos hace muy fácil agredir con un texto, con una palabra, vemos una publicación, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, de una pareja gay, y no nos gusta y de volada la burla, el choteo, el juzgar. Entonces, aparte de pues adoptar una mentalidad de ser buenas personas, también adoptar la mentalidad de ser tolerantes, ¿no? De decir, bueno, no estoy de acuerdo con tu estilo de vida, pero no me toca a mí ni juzgarlo, ni criticarlo, ni demonizarlo, ni mucho menos desearle el mal a alguien, ¿no?
Y siento que nuestras plataformas son una buena manera en la que podemos darle voz a las personas que no tienen representación. Uh-huh. Entonces, esa es una muy buena manera de traer la transición, porque siento que este programa, el fin que yo estoy tratando de dar a este programa es una manera de darle la voz a la comunidad. Y eso se refleja en todos los aspectos de nuestra comunidad. Entonces, me gustaría platicar un poco ahora contigo, a Rafael Zamora. Vamos a hablar de tu historia, porque tu historia es algo interesante, honestamente. Empezaste como lavaplatos, te mudaste a los Estados Unidos a los 11 meses de edad. Y empezaste como lavaplatos y ahora eres el chef ejecutivo en el restaurante Washo, aquí en Park City. Pero tengo entendido que también sales a otras partes del país para hacer tus cosas, para cocinar para las personas.
Sí, buenas tardes. Sí, he estado trabajando por muchos años, ya casi 30 años cocinando. Y gracias a Dios, esto de ser chef se me dio desde que era un niño. A mí siempre me ha gustado cocinar para en un principio para mis hermanos, ¿verdad? Pero todo esto inició en el año de 1989. Todo fue por casualidad. Me tocó ver a una persona que era el chef del lugar donde yo empecé a trabajar y me dijo que si conocía gente para trabajar como dishwasher. Y le dije, ¿yo? Entonces, como yo siempre he aparentado una estatura muy alta, me dijo, está bien, qué bueno que si te quieres quedar a trabajar esta noche. Y desde ahí empezó todo. Estudié en San Francisco para ser chef, 4 años, ¿verdad? Entonces, mi carrera ha sido a través de los años, por medio de otras personas. He cocinado para expresidentes de México, ¿verdad? Ahorita me estaba acordando de los artistas de Argentina. Él es un pianista, pero no me acuerdo muy bien el nombre de él. Y otros de España. Y todo eso ha sido hace muchos años atrás, ¿verdad? Al vicegobernador de California, Cruz Bustamante, también a él me tocó cocinarle, ¿verdad? En los tiempos cuando estaba Arnold Schwarzenegger, de gobernador de California. Y wow. Hemos estado en varias partes.
Perdón, ¿no te decía hasta la vista, baby?
Varias veces. Sí, para él nunca cociné, ¿verdad? Porque yo creo que no le gustaba la comida mexicana. Y de hecho, nosotros en lo que es la cuestión de cocinar para personas importantes de este medio, me ha traído muy buena suerte. Muchas veces me pongo a pensar que a lo mejor no soy yo esa persona, ¿verdad? Pero a mí se me dio ese don de cocinar y gracias a Dios me ha tocado mucha suerte. He hecho muchas cosas para muchas personas, inclusive en los estados de donde he radicado, en el último, en el estado de Nuevo México, me tocó, y esto no lo platico mucho porque son cosas que se hacen, no sé cómo se dice, ¿verdad? La palabra, pero los días de mi descanso ayudaba a cocinar para darle de comer a las personas que no tienen hogar. Le decimos homeless, ¿verdad?
Sí, desalojados.
Exactamente, sí, esas personas. Y gracias a Dios es una bendición porque el cocinar para ellos y ver la cara feliz cuando les sirves un plato de comida, se les ve en la cara y dices, wow, lo que puede hacer uno, ¿verdad?, por esas cosas.
Wow. Me tengo una lista de preguntas, voy a ver si puedo recordarlas todas, pero bueno, lo primero que quería preguntarte, y es una carrera a través de 30 años, y yo a mí me gusta cocinar, pero no soy chef ni por lo menos, no llego ni a asistente. ¿Cuál dirías tú es una de las cosas más sorprendientes que aprendiste al cocinar? ¿Algún secretillo, algo que pudieras decir?
Pues ocasionalmente, yo recuerdo en 1969 que me tocó cocinar para la esposa del expresidente Carlos Salinas de Gortari. El chef Jorge Córdoba me dijo, necesito que me hagas, creo que eran como 30 litros de salsa holandesa. Y la verdad, esa salsa es ligada con yema de huevo. Y él nunca supo, yo creo que hasta ahorita se va a enterar que la ligué con maicena y agua. Y wow. Le salió muy buena, ¿verdad? Pero en la cocina hay muchos secretos. La cosa es tener pues el sabor que tienes en el conocimiento de las cosas, te lo vas dando poco a poco. No es que...
Como es una vez yo de joven vi una caricatura que se llama The Magic School Bus. Y yo ya era adolescente para entonces, o creo que ya era adulto, pero vi un pedacito en donde el camión de escuela se hace chiquitito al nivel molecular y están hablando de la cocina y uno de los niños dice algo como la cocina es un experimento químico y eso se me grabó mucho porque es cierto, cuando estás combinando la comida estás haciendo un experimento de química. No lo pensamos de esa manera, pero en realidad lo que pasa, los diferentes ingredientes, los sazones, las especies, las sales, todo eso se combinan químicamente y eso es lo que le da el sabor, el olor y el color.
Exactamente, eso es una parte esencial. Las especies que nosotros usamos en cualquier plato, cualquier cosa que hacemos a diario en una cocina, tienes que conocerlos realmente, ¿verdad? Porque hay sabores que son muy fuertes y hay sabores que son delicados.
Y hay algunos que no se combinan muy bien.
Exactamente, entonces nosotros como chefs necesitamos saber que cada la boca degusta 7 sabores al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, para poder distinguir ese sabor, no debo de ponerte más de 8 sabores fuertes en un plato para que lo puedas disgustar. Entonces, eso es un secreto, pero para mí es algo muy grande. Se podría decir que no hay secretos para uno, ¿verdad? Después de tantos años, pero las gentes que en un futuro estén estudiando para ser chefs, se empieza como cocinero y luego como chef, es algo que nace con uno. Yo, la verdad, a mí, si me hubiesen preguntado que si iba a ser chef en el futuro, posiblemente no, porque yo quería ser piloto aviador, ¿verdad? Pero gracias a Dios se me dio esto de la cocina y aquí estamos.
Bueno, yo te quería hacer una pregunta, si me permites, Jorge.
Por supuesto.
¿En qué momento, Rafa, tú dijiste, por aquí es? O sea, yo me imagino que cuando empezaste de dishwasher, no dijiste, un día voy a estarle cocinando a un presidente de México. O a lo mejor sí, ¿verdad? Porque los mexicanos soñamos en grande. Pero ¿cuándo fue así el momento, como dice Oprah, el aha moment, que dijiste, por aquí es, ya la hice, por aquí es?
Muy buena pregunta. Y yo... Yo miraba a los cocineros, ¿verdad?, que cocinaban y yo asomaba mi cara, mis ojos y ponía cerca y lo que estaban haciendo. Yo recuerdo muy bien esa noche en 1989, creo que era el mes de octubre, estábamos trabajando un evento y miré a uno de los cocineros que movía las manos muy rápido cortando con el cuchillo. Y dije, yo quiero ser como él. Y le pregunté y me dijo... Te falta mucho, me dice, para que aprendas esto, pero tienes la madera, dijo. Y desde ahí, yo desde que empecé en la cocina, yo supe que algún día iba a ser a llegar esto.
Wow.
Y pues, para mí es algo muy, muy grande. Y veme el día de ahora, una entrevista. Yo no lo esperaba. La verdad, yo estoy muy agradecido con Dios, con todas las personas que me rodean, porque... Es algo inesperado. Yo hace un año y medio que llegué aquí a Park City a trabajar. Me vine de la ciudad de Albuquerque, New Mexico. Y caminando por la Main, venía pensando, ¿a qué vine a hacer aquí a Park City? No me gusta el weather, no me gusta el clima. Estaba muy, muy, muy frío. Y ayer platicaba con una persona y me dijo, Rafa, ahorita estás en el tiempo de querer hacer lo que tú quieres. Y gracias a Dios, vienen cosas muy buenas. Estoy muy contento, la verdad. Vienen cosas muy buenas para mí. Y desde esa vez que la pregunta que me hiciste, desde esa vez yo siempre estoy en la vanguardia. Siempre he cocinado cosas que jamás lo esperaba. Por ejemplo, cuando tú cocinas para un presidente, primero lo que tienes que hacer es probar la comida. La comida que tú haces, porque van a pensar que lo vas a envenenar o algo. Entonces tienes que probar la comida. Y siempre me acordé de lo que una vez me dijo mi papá, de que has comido de lo mejor. Uh-huh. Y sí, siempre que he cocinado cosas que le llamamos delicacy, cosas que son caras, que son que no comemos normalmente. Uh-huh. El primero que las prueba soy yo.
Wow.
¿Cómo sé el chef?
Wow, tienes suerte. Bueno, sé que Ma tienes tiempo limitado, así es que te vamos a cambiar de tono por unos minutos y vamos a regresar contigo. Ma Black, vamos a hablar de tu nuevo programa, porque ahora te han dado la oportunidad de tener otro programa de radio en KRCL, uh-huh, y este programa también va a ser en inglés, pero
sí.
¿Cuál es el enfoque? ¿Qué es la idea detrás de esto?
Claro que sí, Jorge, gracias por la pregunta. Bueno, tengo 2 años siendo voluntaria con KRCL en Radioactive. Y bueno, durante esos 2 años, pues a veces se me dio la oportunidad de traer música. Ay, tráete una música para tal o cual programa. De hecho, ya hice los 2 programas de Día Internacional de la Mujer. Yo traía la música para el programa y durante 1 hora, bueno, pues tocábamos música de Julieta Venegas, de Lee Guerra, de todas esas artistas y cantantes tan talentosos de todo México y Latinoamérica. Y bueno, ya me habían ofrecido hacer World Village, que es un programa el sábado de música de todo el mundo, pero como que no me latía. Entonces eBay me platicó que si tenía la disposición de hacer un programa el martes, donde ahora sí que yo puedo tocar lo que yo quiera. Y me pareció una idea fenomenal, porque bueno, hay que traer, como tú dices, es un momento de verdad alzar nuestras voces como latinos, como mexicanos, en mi caso como mexicana, y decir, venimos aquí como Rafael a contribuir, a dar de nosotros lo mejor. Y bueno, yo traigo música que trae mensajes súper positivos, pro inmigrantes, pro dreamers, pro trabajadores, siempre la música enfocada en todas las aportaciones que nuestra latinidad le ha dado a este país. Entonces, por supuesto que dije, claro que sí quiero un programa. Y bueno, hay tantísimas bandas ahorita en todo Latinoamérica que ya suenan igualito o mejor que las de acá, que creo que es momento pues de abrir ese mercado, de impulsarlo y sobre todo apoyar este nuevo talento.
No, y es una muy buena manera para darnos a conocer a la gente, porque cantidad de veces he escuchado que les menciono que tengo, sí, un programa de español a personas americanas. Me dicen, no, pues es que no me gusta el polka mexicano, right, no me gusta esa música. Pero les digo, es que eso no es la única música que se toca. Sí. Claro que estás hablando de las cumbias o de la banda, uh-huh, pero no es lo único que existe. ¿Has, sí, escuchado a música de les empiezo a decir la lista de artistas, uh-huh, y no lo pueden creer?
Una lista interminable,
¿sí?
¿No?
Entonces es una muy buena oportunidad de reconocer y de conocer a nuevos artistas.
Sí, muchas gracias, Jorge. Estoy muy emocionada. El programa se va a llamar Ese Sonido Ecléctico, que bueno, quiere decir una fusión, así como Rafa hace una fusión de comidas y alimentos. Bueno, voy a hacer una fusión de música increíble. Y también otra cosa que voy a hacer es voy a empezar a invitar artistas y cantantes locales, sobre todo gente hispana, gente mujeres, que hay muchas cantantes que no tienen las plataformas muy limitadas. Y bueno, quiero que vengan al estudio y me platiquen pues de su música, ¿no? Y ahí se echen uno a capela ahí con la guitarrita o no sé qué. Entonces quiero abrir esta ventana para la gente. El programa va a ser todos los martes de 10:30 de la noche a 1 de la mañana. O sea que los desvelados van a tener el pretexto perfecto para quedarse ahí sintonizados.
Voy a estar sintonizado
sí,
yo.
Sí, ¿no? Y pues muy, muy emocionada, Jorge, muy contenta por esta oportunidad. Y yo la veo como una forma de, pues vénganse todas mi gente a hacer una voz en común. No es mi programa, es el programa de todos los músicos y los autores y los escritores y los cantautores. Y bueno, va a ser mi manera de apoyar, porque bueno, ya estamos viendo bandas como Zoe, ya vino Zoe, que por cierto un saludo, yo fui a la prepa con ellos. Un saludo a las chamanas que vinieron al estudio de KRCL. Un saludo a todos estos artistas que ya se están acercando a Utah y dicen, ahí hay público para esta música. Entonces, pues muy contenta.
Wow, esa es una muy buena oportunidad. Entonces, ¿vas a enfocarte en música que va a ser en inglés y en español y en todos idiomas, me imagino?
Claro que sí. Voy a enfocarme en esa música que, por ejemplo, hace mucho tiempo no escuchabas, o de repente estamos viendo una película de Guillermo del Toro y oímos un soundtrack y dices, wow, esta, y no la encuentras esa canción. Bueno, te la voy a poner en el programa, voy a tocar música, por ejemplo, de Amores Perros, ¿verdad? Cuando escuchamos esa música en el radio.
Wow.
Otro soundtrack que está excelente es el de Kill Bill. Hay varias canciones que me gustan. Entonces va a ser un programa muy interesante, muy ecléctico, fusión de Tocho Morocho, como decimos en México.
Wow, muy bien. Estamos aquí en el programa con Ma Black. Ella es coanfitriona comunitaria con KRCL. El programa es Radioactive. También nos acompaña Rafael Zamora. Él es chef ejecutivo de Huaso en Park City. Hemos estado hablando del nuevo programa de Ma Black, Eclectic en KRCL, y de su programa Radioactive. Y también hemos estado hablando de Rafael y su jornada como chef a través de su vida. Ma, sé que tienes poco tiempo ahorita, así es que voy a continuar contigo por unos cuantos minutos y nos despedimos. Bueno, entonces estábamos hablando de tu programa de radio, el tipo de música que quieres traer y las ideas, y de hecho me trajiste una muestra de Las Chamanas y voy a tocar esa canción en la próxima hora. ¿Cuál dirías tú es el impacto mayor que has tenido gracias tanto al programa de Radioactive? ¿Y qué te gustaría llegar a ser en un futuro?
Pues muy buena pregunta, Jorge. Realmente fíjate que yo empecé de invitada en Radioactive cuando empecé a ir a las protestas y a las marchas en pro de los derechos de los inmigrantes. Y bueno, así al aire Laura Jones anunció que yo me quedaba como coanfitriona. Ni siquiera me preguntó, me dijo, oye, pues ya Ma Black se queda. Yo dije, ah, pues ok. Sí fue bastante nuevo para mí hacer un programa de radio en inglés. Y era un territorio que desconocía porque no conocía muy bien el formato de Radioactive. Pero con los cada programa, cada semana, pues me he dado cuenta que a veces esa frustración de decir, no puedo ir a la frontera a hacer nada ahorita con toda la gente que están deteniendo o los niños que están metiendo a los centros de detención. Y esa frustración y esa impotencia la transformo en abrir el programa e invitar, por ejemplo, a un dreamer que ahorita está entrenando para ir a las Olimpiadas de invierno, que es David Morales, ¿no?
Wow.
O abro la plataforma para la comunidad puertorriqueña cuando sufrieron el huracán y nadie les ayudó.
Y siguen sin recibir ayuda.
Así es. Entonces ellos hicieron una colecta para recaudar fondos. Bueno, los invité. Entonces, pues el radio para mí ha sido mi terapia y también ha sido una manera de llegar a la gente, decirle, yo nunca marché en mi vida, nunca fui a una protesta en mi vida, pero por algún lado puedes tú también empezar, te puedes involucrar, interésate en cómo se están haciendo las leyes en Utah, involúcrate. Entonces, mi única intención, Jorge, ha sido pasarle un mensaje a la gente de que si yo puedo, tú también puedes, y también que los mexicanos, las hispanas, las inmigrantes, venimos a dar y aportar cosas buenas. Entonces, no solamente a través de la música, sino también, por ejemplo, la poesía, o he traído a gente, pues el cónsul ha hecho una labor espectacular desde que está en el estado de Utah.
Cierto.
Y ha dado tantísimos talleres para informar a la comunidad. He tenido invitados, por ejemplo, otro chef, el chef Adalberto, que también me encantaría que viniera aquí a tu programa, que es cubano.
Claro que sí.
Y él llegó, también tiene una historia tremenda, donde llegó a la frontera, a Estados Unidos, y le dicen que se regrese a Cuba. Imagínate. Entonces, mi mensaje y mi intención, Jorge, siempre ha sido ser escuchada, ser la voz de muchas personas tal vez que no tienen esa voz, que no se les ha permitido, ¿verdad? O no se les ha dado esos espacios, y sobre todo motivar a la gente que sigamos adelante. Que sí es duro ver estas cosas, que es durísimo ver a nuestra gente en la frontera lo que están pasando, pero no nos podemos dar por vencidos, no nos podemos echar para atrás.
No, y es una cosa que no se puede terminar. Y yo estoy de acuerdo, porque es frustrante el estar en una posición en que no puede hacer nada uno. Yo, una de las cosas más frustrantes que reconocí una vez que me convertí en un adulto, una vez que llegué a la edad, fue el darme cuenta que como adulto no tenemos poder. Y como individuos, individualmente no podemos en realidad hacer nada. Pero cuando nos unimos, cuando nos ponemos todos de la manera que podemos hacer una cooperación, podemos cambiar al mundo. Y de hecho, esa es la idea.
Así es. Todos tenemos la capacidad de poner nuestro granito de arena, ya sea con nuestra pasión, ¿verdad? Como en el caso de Rafael Zamora, ¿cuánta gente no ha comido delicioso gracias a las manos de un mexicano inmigrante? Y hay que decirlo y repetirlo. Entonces, pues te agradezco mucho, Jorge, la invitación. Ha sido un honor y un placer para mí. Y síguele también. Tú también tienes una plataforma maravillosa aquí.
Bueno, Ma Black, muchísimas gracias por venir al programa. Ma Black, ella es la coanfitriona comunitaria con el programa de KRCL Radioactive. Ahora también tendrá un programa llamado Eclectic Radio en KRCL. ¿Cada cuándo se escucha de nuevo?
That Eclectic Sound se va a escuchar a las 10:30 de la noche después de Barbie. Barbie también es mexicana, por si no sabían. Yo entro a las 10:30 de la noche hasta la 1 de la mañana. Para todos los desvelados.
Ahí estaré. Gracias, Ma Black.
Gracias.
Bueno, y vamos a continuar mientras tanto con Rafael Zamora, chef ejecutivo. Entonces, quería hacerte una pregunta, porque hablando de comida y como Ma mencionó, la comida es algo que puedes tocar a la gente. A través de eso, estás representando, como quien dice, a tu cultura, ¿verdad? ¿Cuál es tu especialidad culinaria?
Bueno, mi especialidad siempre ha sido lo que es fine dining, por ejemplo, comida que es más internacional, por ejemplo, la comida francesa, la comida italiana, y ahorita es una mezcla de muchas cocinas. Entonces, para mí la especialidad siempre, lo que yo he manejado es la cocina francesa.
Y siento que eso es también un buen ejemplo, porque, claro, el pensar de que eres mexicano deberías estar haciendo comida mexicana limita a la realidad de la gente. Porque no porque soy mexicano, o porque soy de Puerto Rico, o porque soy de Cuba, o soy de otra parte, solamente puedo hacer lo que ese país hacía o hace, ¿verdad? Nosotros como las personas podemos crecer y salir de esos límites. Entonces, al reconocer que te enfocaste, que te gustaba la comida francesa, tuviste la oportunidad de expandir tu misma identidad. ¿Cuál dirías tú ha sido uno de los platillos más difíciles para preparar?
Precisamente de eso hablaba yo hoy con un, él miró la entrevista que me están haciendo y me dijo, le pregunté, ¿te acuerdas la receta que te pedí? Me dijo, sí, me acuerdo. Y casualmente es un platillo alemán, ¿verdad? Y él es francés. El platillo se llama choucroute y está hecho a base de col fermentada, de tocino, de salchichas y lleva ciertas cosas, ¿no? Entonces, en aquellos años fue la más difícil para mí. Pero hoy día no se me dificulta. La verdad no se me dificulta porque...
Llevas suficiente experiencia.
Sí, la experiencia a través de los años te va diciendo cómo hacer las cosas diferente y mejor. Hay mucha gente que me ha preguntado, ¿cómo es que llegaste a ser chef? ¿Cómo es que llegaste a donde estás ahorita? ¿Cómo es que has estado escalando tan alto, puestos tan altos, un mexicano y todas esas cosas? Yo les he dicho siempre que yo siempre he tenido un sueño, llegar siempre a hacer cosas buenas y cosas grandes como chef. Las personas, la cuestión de los hispanos, nos gusta ver que la gente triunfe. Y hay otros hispanos que no les gusta, ¿verdad? Entonces, yo le quiero decir a toda esa gente que como una vez me preguntaron en una entrevista que me hicieron en el Estado de Nuevo México, ¿qué se necesita para llegar a ser chef? Yo les he dicho que lo único que se necesita es tener pasión por lo que uno hace. El amor a ciertas cosas, si te gusta cocinar y te gusta hacer esas cosas para tu propia vida. Yo les digo que le echen muchas ganas. La cosa aquí es aprender día a día, ser humilde, tratar de escuchar a la persona que te está enseñando. No todos tienen esa capacidad de enseñar, no todos tenemos esa capacidad de tener un tiempo y enseñarle a la persona que está al lado, ¿verdad? Pero hoy en día no hay nada difícil. Hay mucha gente allá afuera que se preguntará, no es fácil ser chef, tampoco es difícil. La cosa es que nosotros no nos damos el tiempo también a veces para enseñar a otras personas. Y la gente que me busca, la gente que ha estado conmigo, se ha sorprendido porque se han llevado muy buenas experiencias conmigo. He trabajado con mucha gente de Costa Rica, de Argentina, que han estado conmigo trabajando aquí en el estado de Utah. Y ellos han ido contentos de aquí, han aprendido. Y eso es una, para mí es una gran bendición, enseñar a las personas.
Bueno, esta tal vez sea una pregunta un poco imprudente, pero cuando estás haciendo tu trabajo, pues es trabajo y es a lo que te dedicas. Pero cuando vas a casa o cuando vas a hacer como quien dice, hay una fiesta entre familia y te dicen, oye, bueno, vas a cocinar, ¿lo ves, cómo lo tomas? ¿Lo ves como trabajo? ¿Lo ves como diversión o una combinación de o alguna otra manera?
Sí me lo han hecho. Para mí siempre ha sido un placer cocinar para gente que ha estado a mi alrededor. Nunca he dicho que no, siempre he dicho que sí. Me han invitado así a casas de mis amigos a comer y las señoras, las esposas de mis amigos, nerviosas. Pero yo como de todo.
Y esa era la segunda pregunta, la siguiente pregunta que te iba a hacer. Entonces, ¿has encontrado platillos que definitivamente no te han gustado o recetas que has tenido que seguir que tú personalmente no comerías?
En la ciudad de San Diego una vez me preguntaron, me dijeron, hey, ¿te gusta la comida mexicana? Y me preguntaron que si me gustaban los nopales y no me acuerdo qué otro ingrediente mexicano. El huitlacoche, es el hongo del maíz.
Sí.
Gracias a Dios, yo aprendí a hacer muchas cosas del huitlacoche y de los nopales. Hoy en día la comida, la nueva fusión es hacer, por ejemplo, en las casas, en los hogares, en aquellos años, se gusta que hagan nopales con chiles colorados, ¿no?
Sí.
Y esta vez,
así es como yo los aprendí a comer.
Sí. Yo el nopal te lo puedo hacer de muchas formas. Y le voy a explicar una. Hay un nopal que se cuece, se asa y se abre por la mitad. La gente dice, ¿cómo lo vas a abrir por la mitad? Dice, Samuel Gallito. Lo he hecho así y le he puesto unos rellenos de flor de calabaza, piloncillo, zucchini, calabacita picada y le pongo una salsa de queso con elote. La salsa es bechamel, la salsa es una salsa francesa y es una fusión entre mexicano y francés. Y dices tú, wow, ¿cómo es que un nopal sabe tan rico de esa manera? Y es que sí es cierto, mucha gente ha comido los nopales con carne, con chile, nopales con huevo, qué sé yo, cosas así.
Las cosas que comúnmente están acostumbradas a comer en México.
Pero, exactamente.
La idea de fusionar, de hacer esa fusión. Uh-huh. Te voy a decir algo que yo a veces he cocinado. Yo en casa a veces me gusta hacer fajitas a mi estilo, ¿verdad? Uh-huh. Pero una vez se me ocurrió ponerle unas papas. ponerle queso y agregarle limón. Y no sé por qué, pero a mí personalmente me gustó mucho el sabor del limón con queso y con las papas. No lo entiendo. Tal vez no sea algo que funcione muy bien, pero a mí me gustó mucho. Y sé que a veces es el hacer combinaciones tal vez no muy comunes, a veces traen resultados muy interesantes. ¿Podrías platicarnos de un experimento que hiciste que eran ingredientes que a la cara dirías tú, no, bueno, esto no va a funcionar, pero vamos a hacer, y que te funcionó bien?
Sí, muchas veces pasa. En la cocina a veces se te pasa un poquito de sal o cualquier cosa, ¿verdad? Nosotros, cada vez que pasa el tiempo en las cocinas trabajando, hay una cosa que tienes que saber y aprender. Todos cometemos errores. Y dicen, entre mexicanos decimos, al mejor cocinero se le queman los frijoles, algo así. Entonces, sí, he tenido que cambiar una cosa por otra. Y es ahí, bueno, decirlo de esa manera, un ingrediente por otro ingrediente. Es así el día de hoy que se han creado las nuevas fusiones, una mezcla entre cocina latina y cocina, vamos a decirlo, cocina italiana, vamos a decirlo así, ¿no? Una fusión. Nosotros, una vez a mí me tocó, estaba haciendo un pan de centeno, y este pan no llevaba piloncillo, pero por lo mismo, porque soy mexicano, mucha gente le pone molasses, que viene siendo lo mismo, nomás que es líquido, ¿verdad? Y la respuesta que tuve cuando yo cociné ese pan de centeno, el rye bread que le llamamos aquí, una cosa maravillosa.
Wow.
El sabor de México ahí estaba presente en un pan en un pan de centeno.
Bueno, entonces, rápidamente, nada más nos quedan unos cuantos minutos, y esta es una pregunta con la que debería haber empezado, pero para aquellos que no estén enterados exactamente, ¿cuál es el papel del chef ejecutivo? ¿Qué te tienes que encargar tú?
El papel de un chef ejecutivo es un trabajo muy pesado para empezar, ¿verdad? Nosotros tenemos una personalidad que lo asocia a la gente muy recia, muy mal encachado, le decimos, ¿verdad? Pero empezamos el día con chequeamos los cuartos fríos, chequeamos nuestras órdenes cuando llegan en la mañana, chequeamos el schedule, si tienes cubierto para cada estación, cada cocinero. Entonces, cuando llegan tus cocineros, diriges órdenes, les das una hoja de preparación. Y nosotros, por ejemplo, me ha tocado trabajar en otros restaurantes que abrimos a las 11 o a las 10 de la mañana, y hay gente que llega temprano. En este caso, en mi caso, yo abro a las 5 de la tarde y cada cocinero tiene que estar listo a las 4:45 con su estación ya completa. La estación le llamamos al lugar donde está el del sartén, el de la parrilla, el cosas así, ¿verdad? Las ensaladas. El trabajo de un chef ejecutivo, tienes que llevar números, tienes que hacer un poquito de todo, recursos humanos, tienes que escuchar a muchas personas, a los clientes. Yo visito las mesas, le pregunto a mis clientes cómo ha estado la cena, esas cosas. Es un trabajo muy estresante para aquellas personas que son chefs, que no les gusta su trabajo, que escogieron esta carrera por equivocación. Entiendo que han de sufrir, pero yo amo mi carrera. La verdad que me ha ido muy bien por ese lado.
Y tengo entendido que para las personas que encuentran esa carrera, que es algo que les apasiona, nunca trabajan en realidad. Es como quien dice, están divirtiéndose cuando hacen su trabajo. Yo soy artista, a mí me gusta cuando estoy pintando, cuando estoy haciendo arte, es como si estuviera jugando. Y si alguien me llega a pagar por una obra de arte, es, ¡ay, bueno, qué padre! Y me imagino que ese es el mismo amor a lo que haces.
Así es, la gratitud de las personas cuando te dicen que tu comida estuvo bien, es algo que no tiene precio. Nosotros nos sentimos muy bien. Hay gente, no todas las personas les vamos a dar gusto, ¿verdad?, en cuestiones de comida. Pero la mayoría de las veces me ha tocado que la gente se va contenta.
Y eso es algo bastante difícil, porque hay que reconocer que cuando una persona llega a un restaurante, por lo general tienen hambre, y por lo general ahí en inglés dicen el hangry, el coraje cuando tienes hambre. Yo a veces cuando tengo hambre y voy a un lugar donde hay una función y tienen comida, como que mi instinto animalístico llega y quiero quitar toda la comida nada más para mí, ¿verdad? Entonces es difícil llegarle a una persona, traerle la comida y que todo esté satisfactorio y se vayan contentos. Me imagino que hay mucha presión para eso.
Sí, fíjate que nosotros lidiamos con ese tipo de problemas. La gente tiene que entender a veces que nosotros trabajamos bajo presión, y cuando le damos de comer a un cliente, el que está detrás de una línea de cocina tiene que verificar que el plato, donde entra la orden, si especifica cualquier cosa, tiene que ir el plato como la persona lo pidió. Entonces, de esa manera, ya no hay una excusa para que el cliente venga y le diga al mesero, ¿sabes qué? Yo no pedí esto, yo pedí esto y esto. Entonces, el chef se asegura de que ese plato vaya como se pidió, o en su defecto, si no pidió ninguna modificación en el plato, se va como va, y si es un corte, tiene que ir a la temperatura correcta como la pidió el cliente. Y así siempre ha sido. Nosotros, el comensal, decimos que el cliente tiene la última palabra, pero no a veces, ¿verdad? Nosotros tratamos de ayudar al cliente a que se vaya contento por medio de nuestro trabajo.
Nada más nos quedan como 3 minutos. ¿Hay algo que le quisieras decir a una persona interesada en empezar con esta carrera?
Claro que sí. A todas esas personas que quieren llegar a ser un chef de cualquier tipo de comida, conforme pasen los años te vas a dar cuenta de que el ser chef te especializa en muchas cosas. Yo te sugeriría que si estás trabajando en una cocina y estás planeando ir a una escuela y agarrar un diploma, te sugiero que lo hagas, que vayas a trabajar y asistas a una escuela. Así fue como lo hice yo. No hay nada detrás del miedo. Nosotros, los chefs, no nacimos enseñados. Pero sí, lo que te puedo decir es que si algún día, estas palabras que te voy a decir, si algún día te equivocas de profesión y quieres llegar a hacer otra cosa, nunca es tarde. El ser chef trae muchos beneficios. Una de las cosas es de que conoces muchas culturas, y es una gratificación cuando una persona te agradece por lo que tú sabes hacer, tu comida. Y pues gracias.
Bueno, esta noche nos acompañó Ma Black, que ya era coanfitriona comunitaria con KRCL Radioactive. Tiene un nuevo programa de radio, Radio Eclectic, en KRCL. También estuvo con nosotros Rafael Zamora, chef ejecutivo de Wasso en Park City. ¿Hay algo que quisieras decirle a nuestro radioescucha antes de despedirnos?
Pues yo les quiero agradecer por escucharme, en especial a Matt Black por invitarme a la estación y a ti también. La verdad que muy agradecido. Yo la verdad no contaba con esto. Muchas gracias por escucharme y aquí estaremos.
Muy bien. Y me imagino que si te vuelvo a invitar, ¿estarías interesado a regresar al programa?
Claro que sí. Muy traeré bien. Comida para que coman todos.
Pues estoy muy, muy agradecidos. Bueno, entonces... hasta la próxima. Espero que tengas mucha suerte con tu carrera y continúa representando a nosotros, a las personas inmigrantes, a las minorías y a nuestra gente.
Claro que sí, muchas gracias.
Son las